Mateo capítulo 4, hermanos, y vamos a meditar en este pasaje tan interesante. Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11, que en nuestras Biblias se titula Tentación de Jesús. Así se titula. Mateo 4, del 1 al 11. Voy a leer la palabra en voz alta. Los niños, por favor, que ya saben leer, encuentren Mateo capítulo 4 para que escuchemos la lectura de la palabra y después procederemos a la explicación. Vamos a pedir la ayuda del Señor en una oración y después leeremos la palabra. Señor, gracias por la oportunidad de abrir y exponer una vez más tu palabra. Pero al hacerlo, recordamos que nuestra sabiduría humana no es suficiente. Es incapaz, de hecho, de poder explicar el contenido de la palabra divina. Por eso oramos para que el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y de poder, nos capacite para exponer la palabra a tu pueblo. Gracias porque nos has prometido guiarnos y mostrarnos la verdad. Y queremos, Señor, que lo hagas en este momento para honra y gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Mateo 4, versículo 1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra, hermanos. Que el Señor nos ayude para entender esta porción de la palabra. Amados hermanos, cuando venimos a Mateo capítulo 4, no debemos olvidar que Mateo 4 está en continuidad, viene después de Mateo capítulo 3, donde se anuncia la llegada del Señor Jesucristo en la primera mitad del capítulo 3. Y luego en Mateo 3, del 13 al 17, allí se designa a Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, y se le capacita, por así decirlo, con el ungimiento del Espíritu Santo para llevar a cabo su ministerio terrenal. Y dentro del contexto de su bautismo, leemos que cuando él fue bautizado y subía del agua, dice que el Espíritu descendió sobre él como paloma y que se oyó una voz del cielo, la voz del Padre, en que le decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, su Padre ha declarado que Él es su Hijo amado. Y el Espíritu Santo ha venido sobre Él. Y con esto entonces, cuando entramos a Mateo capítulo 4, podemos entender que este Señor Jesucristo es el mismo que ha sido bautizado y que ha sido declarado el Hijo de Dios. Por otro lado también, podemos entender que este pasaje, hermanos, se trata principalmente de nuestro Señor Jesucristo. Él va a ser tentado. Se trata de la tentación que Él va a experimentar, y vemos cómo Él, como el Hijo de Dios, vence, derrota al tentador y sale triunfante. Es solamente en segundo lugar que nosotros podemos derivar enseñanzas para nuestra vida. Pero primeramente debemos ver cómo la tentación fue dirigida de manera particular al Señor Jesucristo y cómo es que entonces nos va a ayudar. Noten cómo empieza el versículo 1. Entonces Jesús, el que ya ha sido bautizado por Juan el Bautista, fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vino sobre Jesús, que lo ha ungido, que reposa sobre él, es ese Espíritu Santo que lleva a Jesús al desierto. Es bien interesante que este Espíritu Santo es un espíritu poderoso, porque dice que él es el que llevó a Jesús al desierto. Dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En otras palabras, el Espíritu lo llevó al desierto. Y la siguiente palabra es bien interesante. ¿Por qué Jesús es llevado al desierto? Recuerden que Juan el Bautista, cuando empezó a predicar, él estaba predicando en el desierto de Judea. Y es muy posible que el bautismo de Jesús, ¿verdad?, que está narrado en Mateo 3, del 13 al 17, se haya dado también en ese contexto del desierto. Pero ahora el Espíritu lleva a Jesús al desierto otra vez. Y ya eso nos llama la atención al hecho de que la palabra desierto no solamente apunta a un lugar aislado y apartado, sino que tiene un significado especial para Mateo. Y que cuando empezamos a reflexionar sobre el desierto a lo largo de la Escritura, entonces empieza a aflorar mucho significado acerca de lo que sucede en el desierto. Por ejemplo, los niños saben que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos anduvieron vagando 40 años en el desierto, ¿verdad? En el desierto. Entonces, nos damos cuenta que el desierto es un lugar de prueba. Es un lugar donde se encuentra el pueblo de Dios con Dios. Es un lugar donde Dios quiere ver la fidelidad y la obediencia de su pueblo. Y esto nos alerta ante el hecho de que Jesús, cuando es tentado, no es tentado sin ninguna conexión con el pueblo de Israel, sino que Jesucristo, en este caso, es aquel que es tentado como lo fue el pueblo de Israel en el desierto, pero a diferencia del pueblo de Israel, este Jesús, como veremos, superó la tentación. Este Jesús salió victorioso de la tentación, de modo que solamente cuando estamos unidos a Cristo es que nosotros también podemos obtener la victoria. Bueno, también nos recuerda a Adán y a Eva, ¿verdad? En el jardín del Edén, que Adán y Eva, estando en el jardín, teniendo todas las ventajas, Dios los puso a prueba y fallaron. Pero vemos a Jesús, que es el segundo Adán, como nos dice Pablo en el libro de Romanos, que está siendo tentado. Y a diferencia de Adán y a diferencia de Israel, él vence la tentación y se somete completamente a la voluntad de su Padre. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Noten aquí, hermanos, que la tentación de Jesús, así como el bautismo de Jesús y todo lo que ha sucedido hasta ahora en el Evangelio de Mateo, todo está rodeado por el control divino y soberano de Dios. No es que aquí pasó algo por casualidad. No es que aquí el diablo ahora tiene las riendas de las cosas, sino que es Dios mismo quien está controlando cada cosa de lo que sucede. Y entonces él es llevado específicamente para ser tentado por el diablo. Esa es una declaración muy interesante, porque la palabra tentar en la Biblia tiene dos significados. ¿Ok? La primera es poner a alguien a prueba. Y así era en el mundo antiguo, y así lo es también en muchas ocasiones, ¿verdad?, en nuestro tiempo. Cuando alguien va a empezar un nuevo trabajo, pues se le pone ¿a qué? A prueba, para que demuestre su capacidad, sus habilidades para desarrollar cierto trabajo. Entonces, el primer significado de tentar es poner a prueba. Es ver, como decimos, de qué madera estás hecho. Pero el segundo sentido de tentar significa que el diablo es el que pone tentaciones delante de nosotros para hacernos caer en el pecado. Entonces, aquí debemos clarificar que cuando Jesús es llevado para ser tentado por el diablo, Dios su Padre, el Espíritu Santo, están guiando todo esto, de modo que no podemos decir que Dios estaba tentando a Jesús para hacerlo caer en el pecado. No, sino que él estaba siendo tentado por su Padre para ponerlo a prueba, por así decirlo, para mostrar al pueblo de Israel, para mostrar a nosotros, para mostrar a la humanidad que él es el único que puede pasar la prueba, y en unión con él nosotros podemos tener la victoria. Claro que cuando llegan al desierto y el diablo está ahí, la puesta a prueba de Dios, el diablo sí lo usó para tentar a Jesús y que cayera en pecado. Entonces nos damos cuenta de esas dos cosas, ¿verdad? Jesús es puesto a prueba para mostrar que él es el Mesías, el Hijo de Dios, para ver si sale triunfante, pero Satanás utiliza eso para hacer que Jesús cayera en pecado, lo cual nunca lo logró. Hermanos, entonces, una de las primeras enseñanzas que aprendemos aquí es que el diablo en realidad es el peor enemigo, ¿verdad?, de la iglesia. Y este diablo o Satanás es como un león rugiente que siempre anda buscando a quien devorar. No debemos pensar como cristianos que las tentaciones son algo extraño. No, el diablo siempre está buscando ocasión para hacernos caer en el pecado. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Noten otra vez la idea del desierto, el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Y ahora nos habla de 40 días y 40 noches. Bueno, ¿cuántos años entonces estuvieron los israelitas en el desierto? 40 años. Entonces nos damos cuenta que Mateo, cuando relata la tentación de Jesús, parece que nos quiere mostrar tanto al pueblo de Israel como al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel que es puesto a prueba en el desierto durante 40 años y muchas veces, ¿qué pasó? Falló. Pero ahora Jesús, que representa a su pueblo, que está actuando para el bien de su pueblo, es puesto a prueba 40 días y 40 noches y él sale triunfante. Bueno, después de haber ayunado todo ese tiempo, tuvo hambre. Recuerden, el Señor Jesucristo tiene una doble naturaleza. Él es Dios y él es hombre. Como Dios no tenía hambre, como Dios no se cansaba, porque él es Dios. Pero en su naturaleza humana, después de 40 días y 40 noches de ayunar, es decir, de no comer nada, de no ingerir alimentos, pues en su humanidad el Señor llegó a tener hambre, mucha hambre. Vemos la verdadera humanidad de nuestro Señor. Y nuevamente aquí debemos aclarar, la tentación de Jesús, el ayuno de Jesús de 40 días y 40 noches, no es algo que nosotros tenemos que imitar, porque lo más probable es que si queremos ayunar durante 40 días y 40 noches, ¿nos vamos a qué? Pues a morir, ¿verdad? Porque no tenemos esa capacidad. Entonces, el Señor Jesús está siendo puesto a prueba como aquel que representa al verdadero pueblo de Dios, como aquel que es el verdadero Hijo de Dios, por medio de quien solamente se puede obtener la victoria ante el diablo y las tentaciones. Él tuvo hambre. Y entonces, cuando hay una necesidad en nuestras vidas, el diablo llega, ¿verdad? Y empieza a tentarnos. Es lo que pasó en el versículo 3. Y vino a él el tentador. Noten cómo Mateo describe al diablo, le da este nombre de el tentador, porque el diablo se dedica a eso, a tentar, a hacernos caer en el pecado, a alejarnos de la voluntad de Dios para seguir nuestra voluntad, de dejar la palabra de Dios para seguir las ideas del mundo. Y entonces el tentador viene, y la primera tentación fue esta: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, cuando Mateo en nuestra traducción de la Biblia dice, si eres hijo de Dios, en español da a entender como que el diablo le está diciendo a Jesús que en realidad no es el hijo de Dios. Pero esa no es la idea. La idea en el griego original, si eres el hijo de Dios, en realidad es esta: puesto que eres el hijo de Dios. Porque el Señor Jesucristo acaba de ser bautizado y su Padre acaba de declarar que Él es el Hijo de Dios. Véanlo en Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el diablo no está poniendo en tela de duda si Cristo de verdad es el Hijo de Dios. Al contrario, él está apelando a la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que quiere hacer es que Jesús mal utilice esa realidad de ser hijo de Dios para salir del apuro en que se encuentra, por así decirlo. Por eso es que el diablo viene y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Demuéstralo en este momento, es tu oportunidad. Como tienes hambre, de una vez, dile a las piedras que se conviertan en pan. El diablo quiere que Jesús desconfíe de su Padre Celestial. El diablo quiere que Jesús actúe con base a las sugerencias perversas del diablo, y también quiere que Jesús supla sus necesidades sin someterse a la voluntad de su Padre. Eso es lo que sucede cuando el diablo también nos tienta. Él sabe que nuestra inclinación es centrarnos en nosotros mismos y suplir nuestras necesidades mediante métodos o maneras que no agradan a Dios. Pero Jesús, nuevamente, Él no está actuando aquí en representación de sí mismo. Él está actuando aquí como aquel que representa a su pueblo y nos enseña que la única manera de vencer la tentación es no seguir nuestros impulsos, sino seguir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y por eso es que le dice en el versículo 4, le dijo al diablo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, estas palabras del versículo 4, pues están tomadas del libro de Deuteronomio, allá en el Antiguo Testamento. Y el contexto se da en una ocasión en que los israelitas también tenían hambre. Y ellos tentaron a Dios. Y el Señor les dio maná del cielo para saciar su hambre. Pero el Señor quería que los israelitas entendieran que antes que el pan físico, su verdadero alimento era la voluntad de Dios, la dirección de Dios, someterse a sus mandamientos. Por eso el Señor Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, aún por encima del hambre, aún por encima de nuestras necesidades físicas, es mucho más importante someterse a la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios. Y nosotros somos débiles, hermanos. Nosotros no podemos hacer eso. Pero si estamos en Cristo, Él nos capacita para entender que las cosas materiales no son lo más importante en nuestras vidas y no deben ser lo primero en nuestras vidas, sino todo lo contrario. Buscad primeramente el reino de Dios y entonces Él va a añadir todo aquello que necesitamos. Pero noten que el Señor Jesucristo dice que el hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda o cada palabra que sale de la boca de Dios. Esto quiere decir que todo en la Biblia, cada palabra en la Biblia, cada porción de la Biblia, cada libro de la Biblia es esencial para la vida del creyente, para la vida de la iglesia. Jesucristo nos está enseñando, pues, que Él tenía en alto respeto y estima el Antiguo Testamento. Y Él lo conocía y Él nos está enseñando que nosotros también debemos tomar en serio la palabra de Dios. Debemos leer la Escritura, debemos conocer la Escritura para que entonces podamos guiar a nuestros hijos, para que la iglesia pueda predicar fielmente el Evangelio. Qué triste es, ¿cierto o no? Cuando hay iglesias que empiezan a quitar de la Biblia lo que no les conviene o lo que no les gusta y empiezan a decir, esto ya no vale o esto no es cierto. Cuando hacemos eso, hermanos, ya hemos caído en infidelidad y apostasía. Tenemos que respetar cada palabra de Dios que nos ha revelado en las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, el Señor Jesucristo entonces sale triunfante, ¿verdad?, de la primera tentación, porque no actúa con base en sus propios intereses, sino sometiéndose a la voluntad de Dios. El diablo, no contento, dice en el versículo 5, le llevó a la santa ciudad, que es una forma de referirse a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, es decir, le puso sobre un ala del templo, sobre una esquina del templo. Para nosotros, ¿verdad?, pensamos que con la palabra templo se refiere a este edificio donde estamos. Pero no es así. El templo en Israel estaba construido de una manera bastante compleja. Tenía lo que es el santuario propiamente, donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo. Y luego estaba el atrio de los sacerdotes. Y luego estaba el atrio de los judíos. Luego el atrio de las mujeres y de los gentiles. De modo que cuando los judíos decían vamos al templo, se referían a toda esa área, ¿verdad?, que rodeaba al templo. Y había una esquina del templo que daba hacia abajo, hacia un valle que se llamaba el Valle del Cedrón, que era muy alto, y algunos escritores dicen que solamente con ponerse en esa ala o en ese pináculo, uno se sentía mareado por la profundidad. Dice que el diablo le lleva allí y lo pone sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Nuevamente, recuerden, el diablo no está cuestionando que Jesús sea el hijo de Dios, sino le está diciendo, puesto que eres el hijo de Dios, échate abajo, tírate, lánzate desde aquí. Bueno, una tentación ridícula en realidad, ¿verdad? El diablo, nos damos cuenta, solamente quería que Jesús actuara descuidadamente. Pero así es el diablo. Él llega y nos pone tentaciones también que, aunque son absurdas, si no estamos unidos a Cristo, caemos en las tentaciones. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Y vean cómo el diablo ahora, él apela a la Escritura. Al parecer el diablo entonces conoce la Biblia también. Y le dice así, citando de un salmo. Porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Noten cómo el diablo, hermanos, toma una parte de la Escritura, la saca fuera de su contexto y entonces dice, puesto que aquí dice esto, entonces debe de cumplir. Pero no ve todo lo demás que hay alrededor de este bello salmo, ¿verdad? Que es uno de los salmos más hermosos de la Escritura, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que nos cuida, Él es nuestro preservador. Pero Dios no llama a sus hijos a actuar de una manera peligrosa, a ponerse en riesgo innecesariamente. Eso es tentar a Dios. Y el diablo le dice a Jesús, bueno, si realmente, puesto que lo eres, échate abajo. Y vas a ver que los ángeles van a venir y no van a dejar que caigas y seas lastimado. Hermanos, no sabemos si esto fue una visión o realmente el diablo llevó a Jesús, ¿verdad?, hasta la santa ciudad de una manera literal. Algunos piensan que fue una visión, pero por otro lado otros dicen, bueno, entonces, si fue una visión, ¿qué sentido tiene que le dice, échate abajo? Hay muchas cosas que no podemos explicar a satisfacción, ¿verdad?, en esta porción, porque es una parte profunda y misteriosa. Pero si el diablo le dice, échate abajo, tal vez el diablo pensaba, bueno, es un lugar público, ¿verdad?, y la gente te va a ver. A la gente le gusta lo extraordinario, ¿cierto o no? A la gente le gusta ver el espectáculo. La gente se deja llevar por eso. Jesús bien pudo haber ganado popularidad de esa manera, ¿cierto o no? Que él se hubiera aventado, hubiera pasado un milagro y los ángeles lo hubieran tomado y regresado hasta el pináculo del templo. Pero Jesús no hace eso. Jesús en realidad le dice al diablo que hacer eso es tentar al Señor. Por eso le dice en el versículo 7, Satanás le dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, si nosotros nos ponemos en riesgo innecesariamente, pues no pensemos que Dios va a venir luego a rescatarnos, ¿verdad? No. Dios no va a cumplir nuestros caprichos. Noten cómo en la primera tentación el diablo apela a una necesidad de Cristo, pero Cristo se somete a la voluntad de Dios y vence la tentación. Luego, en la segunda tentación, el diablo quiere que Jesús actúe de esta manera descuidada o extraordinaria o de una manera muy notable con la que pudo haber ganado popularidad y muchos seguidores, pero Jesús dice, no, eso es tentar a Dios. Él nos enseña, pues, que es mejor obedecer la palabra de Dios y someternos a su voluntad para vivir la vida cristiana y no poner en riesgo nuestra vida de manera innecesaria. El diablo se ve derrotado y en el versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Noten cómo el diablo aquí, de una manera tan tajante, le propone a Jesús que en lugar de adorar al Padre, lo adorara a él. Idolatría, adoración a Satanás. ¿Verdad? Qué impresionante. Adoración satánica. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántas sectas hay que en realidad son satánicas y adoran al diablo? Todo esto te daré, dice, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente, son pasajes tomados del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio, donde aprendemos que los judíos, cuando tenían hambre, no esperaban a la voluntad de Dios, sino que empezaban a quejarse. El Señor les decía: no hagan esto, no convivan con esos pueblos que no son del pueblo de Dios. Y ellos iban y convivían con ellos y el Señor los castigaba. En el desierto también vemos cómo el pueblo de Israel una y otra vez falló porque caía en idolatría, adorando a ídolos y a dioses falsos. Pero vemos a nuestro Señor Jesucristo, al nuevo Israel, por así decirlo, al segundo Adán que está sometiéndose a la prueba y vence la tentación, y nos enseña que solamente se debe adorar a Dios y se debe servir a Dios, a nadie más. Satanás quería que Jesús obtuviera la corona, el triunfo, la gloria del mundo sin pasar por el sufrimiento. Pero ese no era el plan de Dios. El plan era que Él sufriera la cruz para que entonces pudiera obtener la corona. Pero noten, hermanos, que el diablo ofrece los reinos del mundo y la gloria de ellos. Eso es lo que el diablo puede ofrecer solamente. Puede ofrecer gloria terrenal, pero no gloria eterna. No gloria celestial. Y cuando nosotros no estamos en Cristo, caemos en ese tipo de tentaciones. ¿Qué sucedió? Cristo Jesús nuestro Señor, sometiéndose a la voluntad de su Padre, muestra al diablo y al mundo y a nosotros que en efecto Él es el verdadero Hijo de Dios. Que su Padre, no solamente en el momento de su bautismo, sino en esta tentación en la que Él sale victorioso, se complace en su Hijo. Está gozoso de ver a su Hijo y quiere que nosotros confiemos en Él, porque Él es el verdadero Mesías, Él es el verdadero Hijo de Dios, por medio de quien nosotros también podemos llegar a ser verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Qué sucedió al final? Versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El diablo usa una forma de hablar mandando a Jesús que se arrodillara delante de él y lo adorara. Y Jesús le manda y le dice: vete, Satanás. Y es lo que vemos en el versículo 11. El diablo entonces le dejó. El diablo fue derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo se somete a la voluntad de Dios, entonces los ángeles de los cuales hablaba el diablo vienen y sirven a Jesús. Esa palabra servir tiene la idea de le dieron de comer, pero también suplían sus demás necesidades. Amados hermanos, en este pasaje vemos a nuestro Señor sometido a prueba. Y a diferencia de Adán, y a diferencia del pueblo de Israel, Él sale victorioso. Solamente a través de Cristo podemos tener la victoria. Por otro lado también, amados hermanos, vemos una enseñanza muy consoladora para nosotros. Es verdad que el diablo es como un león rugiente. Es verdad que el diablo se empeña en hacernos caer en pecado. Pero aquí aprendemos algo. Que para aquellos que estamos en Cristo, el diablo ya ha sido ¿qué? Derrotado. Ya ha sido destruido. Y si nosotros permanecemos en Cristo, también derrotaremos al diablo. A veces tenemos esa idea como de que el diablo es demasiado poderoso que nos puede hacer caer aun cuando yo esté orando o leyendo o dependiendo de Dios. Es una idea incorrecta. El diablo no puede hacer sino solamente lo que Dios le permite hacer. Y en este pasaje aprendemos que él ya ha sido derrotado. Él solamente está esperando el día en que sea enviado al infierno por toda la eternidad. Pero la clave es entonces estar unidos ¿a quién? A Cristo nuestro Señor. Reconocerlo como el verdadero Hijo de Dios, como el único camino de salvación, y que aparte de Él, sí somos víctimas del diablo, pero en unión con Cristo, al creer en Él, hemos derrotado ya al diablo también. Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que ha superado la prueba, y por medio de Él, ahora nosotros también podemos tener seguridad de salvación. Amén.